Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos al Centro Budista de Cuernavaca. Las personas que estaban meditando en el recinto de allá abajo, pues bienvenidos al recinto de aquí arriba. Pues la charla que voy a impartir el día de hoy se titula El núcleo de una nueva sociedad. Y como ustedes saben, como seguramente ustedes saben, estamos haciendo esto como parte de una serie de 4 charlas. Esta es la tercera. Y son charlas que nuestro maestro Sangharakshita impartió hace justo, ¿cuántos? 50 años, ¿verdad?
40 años.
No, 40 años. Sí, en los años, en el año de 76. Entonces estamos haciendo como una especie de, estamos como revisitando estos temas tan importantes que nuestro maestro compartió en ese momento, ¿no? Entonces, las primeras dos charlas se titularon Un sistema de desarrollo personal. La segunda charla se tituló Una visión de la existencia. Y esta tercera se llama El núcleo de una nueva sociedad. Y no sé si recuerdan cuando hablamos de la primera charla, les comenté que nuestro maestro, Sangharakshita, había asociado estas 4 charlas a un pequeño poema que él mismo escribió, que se llama Los 4 regalos. Y les voy a recordar el poema, voy a volverlo a leer. 4 regalos. Vengo a ti con 4 regalos. El primer regalo es una flor de loto. ¿Entiendes? Mi segundo regalo es una red de oro. ¿La reconoces? Mi tercer regalo es la danza circular de los pastores. ¿Tus pies saben bailarla? Mi cuarto regalo es un jardín en medio de la selva. ¿Podrías trabajar ahí? Vengo a ti con 4 regalos. ¿Te atreverías a aceptarlos? Pues ese es el pequeño poema. Y cada uno de los regalos a los que hace referencia aquí son imágenes evocativas que tienen que ver precisamente con estos temas que abordan estas 4 charlas. Entonces, la flor de loto, que es el primer regalo, tiene que ver con la visión de un método para un desarrollo personal. El segundo regalo, una red de oro, es una visión de la existencia. Y el tercer regalo del que vamos a hablar el día de hoy es la danza circular de los pastores. Y me gustaría que mantuvieran en su mente esa imagen, ¿no? Ahorita hablaba precisamente con Pablo de lo bonito de las danzas circulares, ¿no? Lo que comunican, lo evocativo que es una danza circular en el contexto de una comunidad. Y que es finalmente esa imagen la que trata de evocar este tema del que vamos a hablar el día de hoy, que es el núcleo de una nueva sociedad. Entonces, bueno, pues estas 4 charlas tienen que ver mucho con qué tiene que ofrecer la orden budista Triratna, qué tiene que ofrecer al mundo. El budismo, qué tiene que ofrecer al mundo de hoy, al mundo del siglo XXI. Y nos habla nuestro maestro Sangharakshita de cómo el acto de dar es parte central del Dharma, ¿no? El Dharma, la práctica del budismo, en gran medida tiene que ver con el desarrollo de una actitud no egoísta. ¿Y qué más que un ejemplo de eso? El dar es un ejemplo de esa actitud no egoísta, ¿no? Y por eso habla de estos 4 temas en términos como de que son regalos. Es algo que el budismo da, es algo que la orden Triratna da al mundo. Y en los primeros 2 regalos hay una diferencia entre la entidad, digamos, que da, el donador, y el regalo, ¿no? La orden budista Triratna da al mundo, digamos, un sistema de desarrollo personal. La orden budista Triratna da al mundo una visión de la existencia. Pero en este tercer regalo la relación es un poquito diferente, porque la orden budista Triratna se da a sí misma. Se da a sí misma como el núcleo de una nueva sociedad. Y yo creo que ese es un cambio de visión muy bonito, ¿no? Porque ¿qué es lo que la orden budista tiene que ofrecer al mundo? Pues tiene que ofrecerse a sí misma, ¿no? De hecho, cuando hablamos de la práctica del bodhisattva, la práctica de la generosidad, la práctica de dana, la generosidad, A veces se habla de que el mayor regalo posible, el regalo más elevado que podemos dar es darnos a nosotros mismos, ¿no? Cuando nos damos a nosotros mismos, estamos dando lo mejor que podemos dar. Y muchas veces así nos sentimos cuando damos, ¿verdad? Cuando nos damos a nosotros mismos, es una experiencia y muy inspiradora, muy completa, que nos llena, que nos hace sentir plenos de una manera muy profunda, ¿no? Entonces, en ese sentido, la orden budista Triratna se da a sí misma. Ahí, entonces, el donante, quien regala, y el regalo no son diferentes, son la misma cosa. Entonces, bueno, pues para entender cómo surgió, ¿qué es este regalo? ¿Qué es este regalo que llamamos la orden budista Triratna? Y yo creo que esta es una excelente oportunidad para reflexionar y para aprender en qué consiste nuestra orden, ¿no? Estamos aquí en el Centro Budista de Cuernavaca, venimos a practicar aquí cada semana o cada de vez en vez o tres veces a la semana, qué sé yo. Y estamos aquí con miembros de la orden, con Abhayagita, con Agapriya, con Sadayoti, con Medavin, con Mokshasi, ¿no? Que tienen estos nombres raros, que se ponen esta quesa tan hermosa de color blanco, ¿no? Bueno, ¿qué significa todo eso, no? ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo es que esto embona, digamos, en un sistema, en un contexto mucho más amplio de práctica budista? ¿Y en qué consiste, sí? Entonces, este regalo que la orden tiene que dar al mundo, que es la orden misma, pues vamos a hablar un poquito de en qué consiste, qué es, cómo surgió, ¿no? Y para hablar de cómo surgió, perdón, es que no sé qué hacer con este micrófono que se me está cayendo. Déjenme ver si lo puedo poner ahí. A ver si, ahí aguanta. ¿Cómo surgió la orden? Hay que conocer un poquito sobre nuestro maestro. Nuestro maestro nació en Londres en 1925. Su nombre original era Dennis Lingwood y él creció durante las primeras décadas de su vida en este barrio en Londres. Tuvo una salud bastante precaria como cuando era niño, cuando era adolescente. Y esto implicó que pasó mucho tiempo en cama, pasó mucho tiempo encerrado en su casa, y ahí fue donde se hizo ávido de la lectura. Leía y leía y leía y leía. Entonces fue un autodidacta, pero todavía vive nuestro maestro, tiene 92 años, vive en Inglaterra, y se hizo un autodidacta empedernido con una avidez por la sabiduría muy importante, ¿no? Él vivió en Oriente durante más de 20 años. Su nombre, como les decía, era Dennis Lingwood, y después se ordenó, y su nombre de ordenación es Sangharakshita, que significa el protegido por la sangha, el protegido por la comunidad espiritual. Ajá. Y a veces nosotros de cariño le decimos Bante. Bante, que significa, es una manera como cariñosa de referirnos al maestro, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero a Bante, quiere decir que estoy hablando de él, de mi maestro, Urgin Sangharakshita. Entonces, él vivió más o menos unos 20 años en Oriente, más o menos 18 en la India, pero estuvo también en Sikkim, estuvo en Singapur, estuvo en Sri Lanka, en Nepal, en diferentes lugares haciendo distintas cosas, ¿no? Pero en realidad, él no descubrió el budismo en Oriente. Él se hizo budista viviendo en Londres. A los 16 años, un buen día cayeron en sus manos copias de dos textos budistas muy importantes. Uno de ellos se llama el Sutra del Diamante y el otro se llama el Sutra de la Plataforma, o la Escritura de la Plataforma, de Hui Neng. Son dos sutras muy, muy complejos, relativamente sucintos, que forman parte de la tradición mahayana, que hablan de la naturaleza de la existencia, hablan mucho de shunyata, de la vacuidad. Y se pueden imaginar a este muchachito de 16 años que de pronto le caen estas escrituras en sus manos, se las lee, se las devora, como si fueran, ¿no?, un texto así superfluido, ¿no? Y él mismo se encuentra con que se reconoce budista. Al leer estas escrituras, él se da cuenta que es budista y que probablemente ha sido budista toda su vida, a los 16 años, ¿no? Entonces, en este momento es que Sangharakshita se hizo budista. Dice que fue para él los primeros destellos de lo trascendental, los primeros destellos de una visión clara que empezó a surgir en su existencia. Por ahí de los 18 años conoció a los primeros budistas en Londres, pero a los 19 años fue reclutado por el ejército y fue enviado a la India en 1944. En realidad estuvo participando en el ejército, pero más desde como tenía una salud precaria, como les decía. En realidad su participación en el ejército fue más por el lado de la oficina postal, estuvo muy relacionado con todo eso, ¿no? Entonces, bueno, terminó la guerra y se encontró él en la India y decidió que no iba a regresar a Inglaterra, que se quería dedicar a pasear por la India, a empaparse del budismo. Entonces quemó su pasaporte, quemó su ropa, se vistió con unas túnicas amarillas todas raídas y se dedicó a pasear por la India, pidiendo limosna, viviendo debajo de los árboles, donde le agarrara la noche. Aquí tenemos una foto de Bhante Sangharakshita cuando tendría, pues, unos, creo que es una foto de su ordenación, tendría unos 20 y tantos años. Entonces, esos fueron sus primeros 2 años en la India como parte de esta práctica budista que empezó a hacer como de manera como más intuitiva, ¿no? Más como conforme iba pudiendo, digamos, conforme se iba encontrando con diferentes monasterios en diferentes lugares, ¿no? Tarde o temprano se ordenó en la tradición Theravada, recibió el nombre de Sangharakshita y poco a poco fue como agarrando rumbo su vida y se estableció en un pequeño poblado del norte de la India que se llama Kalimpong. Está en el norte de la India, en los Himalayas orientales. Y él habla que pasó pues 14 años en Kalimpong y habla de una manera muy hermosa de cómo fueron sus años ahí en Kalimpong. Dice que es una especie de mundo de joyas, ¿no? En donde estaba el verde del bosque y el blanco de las montañas y el azul del cielo y los diamantes de la lluvia y cómo pasaba ahí horas y horas meditando y estudiando. Durante la temporada de lluvias, que ustedes saben, en la India tiene un clima de tipo monzónico, entonces las temporadas de lluvias caen así torrencialmente durante el verano, un poquito como pasa aquí en México, pero más, ¿no? Entonces, durante esas temporadas de lluvias, le daba por encerrarse en su vihara, en su pequeña habitación, a escribir y escribir. Y estuvo escribiendo mucho durante muchos años. Escribió, de hecho, un texto muy importante que se conoce como una panorámica del budismo, que es un texto seminal en muchos contextos, incluso académicos, se le reconoce como un libro muy importante. Y además se mantuvo en contacto con compañeros budistas suyos en Inglaterra, estuvo manteniendo una actividad, digamos, postal, ¿no? Por cartas, muy, muy dinámica con otras personas, ¿no? Durante esos 14 años, entonces, estuvo estudiando, practicando, meditando. Durante la segunda mitad de esos 14 años, de hecho, estuvo involucrado él en la conversión en masa de una gran cantidad, miles y miles, cientos de miles de ex intocables hindúes que decidieron convertirse al budismo bajo la dirección del doctor Ambedkar. Hace poquito estuvo por aquí una amiga de San Francisco que nos estuvo platicando precisamente de ese momento tan importante para los budistas en la India, esa especie como de renacimiento del budismo en la India, porque para ese momento prácticamente el budismo estaba extinto en la India, ¿no? Entonces, en esos entonces, a principios finales de los 50, un hombre muy importante que se llamó el doctor Ambedkar fungió como líder de una conversión masiva de ex intocables al budismo. Y nuestro maestro Bhante estuvo involucrado también en todo eso porque resultó que muy pocas semanas después de esta conversión en masa, el doctor Ambedkar murió. Y de alguna manera a Bhante le cayó en las manos así esa responsabilidad de ahora seguir adelante un poco con el trabajo del doctor Ambedkar. Y Bhante estuvo continuando con este trabajo de la reconversión al budismo de tantas y tantas personas. Y eso hizo que Bhante estableciera un vínculo muy, muy importante con todo el renacimiento del budismo en la India. Entonces, bueno, pues esto sucedió hacia finales de los años 50. Se mantuvo en contacto con varios budistas en Londres y más o menos a principios de los 60 se dio cuenta de que el movimiento budista en Londres no iba nada bien, ¿no? Era un movimiento pequeño, estaba dividido en dos grandes bandos que estaban en oposición uno contra el otro. Entonces, básicamente había poca gente y la poca gente que había estaba enfrentada y había desarmonía. Y entonces, hacia finales de los años del año de 63, la English Sangha Trust, la fundación de la sangha inglesa, lo invitó a que fuera a Inglaterra, ¿no? Se le veía tal vez a Sangharakshita como alguien que podía ayudar a limar asperezas entre los dos bandos, ¿no? Que probablemente podría llegar con una mirada imparcial a tratar de ayudar a la situación. Y total que lo invitaron a que fuera a Inglaterra. Entonces a Bhante le cayó la invitación así como, uy, pues mira nada más, me invitaron a Inglaterra. Lo consultó con sus maestros ahí en Kalimpong y todos sus maestros le dijeron que por supuesto que sí, que de alguna manera era casi que su obligación, ¿no? Ir a contribuir a la armonía en la sangha budista inglesa. Entonces, pues empacó sus chivas y se fue para Inglaterra. Y pasó 2 años en Inglaterra. Originalmente lo habían invitado para que fuera por 4 meses y se fue quedando y se fue quedando y pasó 2 años en Inglaterra. Durante esos 2 años estuvo haciendo clases de meditación, estuvo dando charlas, estuvo estableciendo amistades con diferentes personas. Estaba muy en contacto con la English Sangha Trust, pero también con una vihara, la vihara de Hampstead, que estaba en el oeste de Londres. Y estuvo entonces en contacto con muchas personas y haciendo mucho trabajo, trabajando por el Dharma en Inglaterra. Y se dio cuenta que realmente el movimiento budista en Inglaterra no estaba en buenas condiciones, ¿no? Entonces decidió quedarse en Inglaterra. Entonces fue a la India de regreso con la idea simplemente de empacar sus cosas, despedirse de sus maestros, dar sus responsabilidades a otras personas para poder regresarse a Inglaterra y trabajar por el Dharma en Inglaterra. Y llegó a la India, estaba como que preparándose para empacar sus cosas y de pronto le llegó una carta de Inglaterra diciéndole que muchas gracias por su visita, pero que la English Sangha Trust mejor le decía que ya no iba a renovar su invitación, que preferían que ya no regresara a Inglaterra y que no se preocupara, que si querían, él podía redactar una carta diciendo que había cambiado de opinión y que él podía mandar esa carta a Inglaterra y ellos podían publicar la carta para que hicieran ver como que simplemente él había cambiado de opinión y no había querido regresar, ¿no? Entonces se pueden imaginar cómo se habrá puesto Bhante en ese momento, ¿no? Parece que iba en ese momento en el tren con otro amigo y le leyó la carta al otro amigo y le dijo, ¿y tú sabes qué significa esto? Y el amigo le dijo, no, pues esto significa un nuevo movimiento budista en Inglaterra. Voy de regreso a Inglaterra. Por supuesto que voy de regreso a Inglaterra. Y entonces en ese momento, Bhante cuenta que en ese momento como que concibió por primera vez la idea de una nueva orden budista en Inglaterra, de una nueva orden budista que pudiera de alguna manera resarcir todos los problemas que él alcanzaba a ver en la orden en Inglaterra, ¿no? Obviamente esta carta que él recibió pues era resultado de que durante sus 4 años en Inglaterra pues ya se había enemistado con algunas personas. Efectivamente, él llegó a Inglaterra y logró restablecer la armonía al interior de la sangha de Londres, ¿no? Estas dos facciones que estaban enfrentadas, pues él logró armonizarlas, pero obviamente las personas extremistas de cada facción, pues la agarraron en contra de él y no se sintieron muy a gusto con la postura, la nueva postura como intermedia que se había adquirido y empezaron pues empezaron prácticamente a amenazarlo. Dice Bhante que había casi amenazas de muerte, que si tú regresas a Inglaterra vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Y decía que había amenazas fuertes, pero que él de todas maneras decidió regresar. Y hay una parte muy bonita en su biografía en donde él dice, yo estaba tan feliz en la India, ¿no? En un mundo de joyas, comiendo delicioso, rodeado de amigos, tenía yo una casa donde vivir, me sentía yo apapachado, tenía yo condiciones de práctica, silencio, meditación, montañas, naturaleza, ¿no? Y por otro lado tenía la otra opción, en Inglaterra, en donde nadie me quería, en donde no tenía yo trabajo, en donde no tenía yo dinero, en donde aparentemente no tenía yo amigos, no tenía yo ni dónde caerme muerto, literalmente. Y decías, los pones en una balanza y ¿qué haces? Pues eligió Inglaterra, contra todas las expectativas, ¿no? Decidió tomar el reto de ir a Inglaterra y establecer una nueva orden budista. Ahora, ¿por qué era necesario establecer una orden budista en ese momento? Decía, realmente había organizaciones budistas en ese momento en Inglaterra, como la English Sangha Trust y la Vihara de Hampstead, ¿no? Pero decía que eran organizaciones que estaban dirigidas por personas que ni siquiera eran budistas, algunas de ellas, ¿no? No es nada más que no practicaran el budismo, es que ni siquiera se profesaban budistas ellas mismas, ¿no? Ni siquiera tenían quizá ninguna afinidad con el budismo. Simplemente se habían hecho miembros de esas organizaciones pues porque pagaban una suscripción, y al pagar la suscripción, pues tienes una membresía, un poquito como las sociedades, tal vez las sociedades científicas, por ejemplo, ¿no? Tú pagas una suscripción, te haces miembro, recibes la publicación bimestral, lo que sea, ¿no? Y realmente no necesitas ni siquiera estar practicando el budismo para ser miembro de una sociedad budista, ¿no? Entonces esas eran más o menos las condiciones que tenían las organizaciones budistas en Inglaterra. Y decía Bhante que sí, efectivamente, había algunas personas que sí tenían ganas de practicar el budismo, que sí se sentían genuinamente interesados por el budismo, ¿no? Que se decían budistas, que iban a clases de meditación y que leían y todo. Pero decía, incluso a esas personas como que no se tomaban muy en serio el budismo. Como que iban a la clase de meditación, pero después regresaban a su casa y querían que su vida fuera tal cual, ¿no? Que como que ahora sí que nadie nos mueva aquí el tapete porque estamos tan contentos con nuestra vida, ¿no? Decía Bhante, por más que ellos se dijeran budistas y por más que estuvieran intentando practicar el budismo, realmente no estaban practicando, realmente no se estaban transformando. Porque la práctica del budismo tiene que ver con transformarse, tiene que ver con realmente, poquito a poco, irte convirtiendo en una persona más positiva, más sabia, con más energía, con más disposición de dar, con más compasión, todo eso, ¿no? Es un camino de transformación, como vimos en la primera charla, ¿no? Entonces, estar practicando el Dharma y simplemente querer que tu vida siga así como está, pues es un poquito como un contrasentido, ¿no? Entonces, Bhante se dio cuenta de que no necesitábamos una nueva sociedad budista, lo que necesitábamos era una comunidad budista, una verdadera comunidad budista, una comunidad a la que uno se uniera, no como una membresía al pagar una suscripción, sino que te unes a esa comunidad en la medida en que estás comprometiéndote con una serie de valores, con una serie de principios, con una serie de prácticas, que es lo que te hacen budista, ¿no? Entonces esa comunidad, dijo, lo que debe haber en el centro de esa comunidad es una orden, una nueva orden budista, que sea, digamos, un contexto de práctica para quien quiera ir tan lejos como quiera ir en su práctica del Dharma, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso decidió hacer. Regresó a Inglaterra, les decía, en marzo de 1967 regresó a Inglaterra. Y para abril de ese año ya había empezado un movimiento, ya había empezado una serie de personas que habían estado practicando con él desde antes de que él se regresara a Inglaterra, amigos que ya había hecho, gente que estaba interesada en la meditación. Empezó a formar toda una comunidad que en ese momento él llamó amigos, ¿no? Amigos de la Orden Budista Occidental. Y al año siguiente, en 1968, en abril de 1968, ordenó a las primeras 12 personas de entre este conjunto de probablemente unas 30, 40 personas que empezaron a practicar con él. Llegó un momento en el que él pudo identificar que había 12 de ellas que ya estaban listas para dar un paso más allá y para convertirse en miembros de la orden que él estaba fundando, que en ese momento le llamó Orden Budista Occidental. Entonces teníamos estas, digamos, como dos entidades, podríamos decir. La Orden Budista Occidental, que era con estos 12 miembros de la orden, junto con Bhante, y luego los amigos de la Orden Budista Occidental, que era, digamos, el movimiento o la comunidad que estaba surgiendo en torno a estos miembros de la orden, ¿sí? Esto sucedió entonces a final de los años 60. Posteriormente empezó a haber orden budista Triratna, orden budista occidental, en ese momento así se llamaba, orden budista occidental, fue hasta el 2010 que cambió su nombre a orden budista Triratna. Pero durante mucho tiempo así se llamó orden budista occidental, un nombre un poquito, no sé qué es lo que describe realmente, ¿no? Occidental, ¿qué significa occidental, verdad? Porque nosotros mexicanos somos occidentales o no somos occidentales. En Venezuela son occidentales, no son occidentales, ¿no? Entonces, el adjetivo occidental, pues no era muy claro a qué se refería, si se refiere a una región geográfica del mundo o se refiere a un aspecto cultural o a qué se refiere. El mismo Bante reconoció esto, la orden misma reconoció esto y le quitaron ese nombre en el 2010 y le llamaron orden budista Triratna, ¿sí? Entonces, bueno, surgió la orden en Inglaterra, después surgió en otros países, después en 1980 en la India, ¿no? Esta conexión tan importante que Bante había establecido con los budistas de la India, se manifestó en que la orden budista Triratna empezó a tener también presencia en la India. Miembros de la orden, empezaron a surgir miembros de la orden, personas que se acercaban a esta comunidad y que tenían el suficiente interés en practicar el Dharma como para que se fueran comprometiendo cada vez más y más y más con su práctica del budismo hasta convertirse en miembros de la orden. Bueno, ahora, ¿cómo se une uno a la orden, ¿no? ¿Cómo es que todos estos miembros de la orden se hicieron miembros de la orden? ¿En qué consiste hacerse miembros de la orden y cómo lo concebimos, ¿sí? Y también, ¿cuál es la relación entre la orden y el movimiento? Es decir, entre la orden como, como un conjunto de personas que son parte de una comunidad más estructurada como de una, casi como una institución, que es una orden, cómo se relaciona la orden con el resto de la comunidad, con el resto del movimiento, ¿no? Entonces, les platico un poquito cómo sucede esto. ¿Cómo se convierte uno en miembro de la orden? Básicamente, uno se convierte en miembro de la orden porque está uno yendo a refugio a las tres joyas, ¿sí? Lo que nos hace budistas es lo que convierte a cualquier persona en budista, lo que es el acto central de la vida de cualquier budista, es este ir a refugio a las tres joyas. Las tres joyas son el Buda, el ideal de la iluminación, el Dharma, el camino de las enseñanzas budistas o el camino o la misma verdad que contempló el Buda al iluminarse, y la Sangha, que es la comunidad budista de practicantes que buscan alcanzar la iluminación, ¿sí? Entonces, estas son las tres joyas, Buda, Dharma y Sangha. Entonces, uno va a refugio al Buda. ¿Qué implica ir a refugio al Buda? Implica que este principio de la iluminación, este camino, esta digamos, aspiración hacia el despertar, se convierte en el principio que rige tu vida, se convierte en aquello que te orienta, en aquello a partir de lo cual tomas tus decisiones, te mueves en la vida. Este principio de la iluminación, la mente iluminada, la budeidad, es aquello que dirige, es como hablábamos de la brújula hace 15 días, ¿no? Pues el principio de la budeidad es la brújula que orienta mis pasos en esta vida. En esa medida estoy yendo a refugio al Buda. Ir a refugio al Dharma, ¿qué significa ir a refugio al Dharma? Pues que las enseñanzas del Buda, el camino que trazó el Buda, que nos va llevando hacia la iluminación, se convierte también en mi camino de vida. Es el camino que yo quiero seguir. Es el camino que de alguna manera encuentro inspirador, encuentro que tiene sentido, encuentro que eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que quiero hacer con mi vida, caminar en esa dirección. Entonces, en esa medida estoy yendo a refugio al Dharma. Ir a refugio a la Sangha implica que te quieres asociar con personas que están haciendo lo mismo, que las personas que ya han transitado ese camino, que ya se han iluminado, no nada más el Buda, sino todas las otras miles de personas que ya se han iluminado, que han desarrollado visión trascendental, hacia ellas, con ellas me quiero asociar, me quiero practicar cerca de personas que tienen esa misma aspiración que yo. La Sangha es la comunidad espiritual. Entonces, voy a refugio a la Sangha en la medida en que considero que ese conjunto de personas son también mis compañeros en el camino, digamos, ¿no? Son las personas con las que quiero caminar. Entonces, nos unimos a la orden budista Triratna a través de este ir a refugio. En el momento en el que decido que quiero ir a refugio a Buda, Dharma y Sangha. Y que ese ir a refugio ya se ha convertido en una decisión de vida con suficiente profundidad y suficiente centralidad como para que finalmente sea lo que le da sentido a mis días. Yo como miembro de la Orden Budista Triratna ahora me doy cuenta, ¿no? Lo que le da sentido a mis días, lo que le da sentido a mi vida, es este acto de ir a refugio, estas ganas, esta aspiración de conectarme con el principio de la budeidad, de practicar las enseñanzas del Buda y de hacerlo en comunidad con otros. Y eso es completamente central en mi vida. Yo no puedo concebir mi vida sin eso. Sencillamente no la puedo concebir sin eso, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo establezco ese compromiso con mi propia práctica, entonces me convierto en un miembro de la Orden Budista Triratna, porque estoy yendo a refugio a las tres joyas, pero estoy yendo a refugio no nada más de palabra, ¿no? No nada más porque pienso, ay, mira qué bonito, voy a ir a refugio, ¿no? No está nada más en mis pensamientos, no está nada más en mi palabra, en mi habla, sino que también está en mis acciones. Lo proclamo, lo actúo, ¿no? Lo llevo a mi día a día. Y ese actuarlo, ese proclamarlo, se lleva a cabo a través de una ceremonia de ordenación. De hecho, es una ceremonia doble. Son como dos ordenaciones en una. La ceremonia de ordenación, primero, tiene una parte privada, lo que se conoce como la ordenación privada, en donde tú te sientas en un pequeño recinto con un preceptor privado, si eres hombre, con un preceptor privado, si eres mujer, con una preceptora privada. En nuestra orden, los hombres ordenan a los hombres y las mujeres ordenan a las mujeres, ¿no? Entonces, yo personalmente me senté con mi preceptora privada, que es Parami, a quien muchos de ustedes conocen. Y en ese momento, en el recinto de meditación, en el recinto de ordenación, tomo los refugios y los preceptos de Parami, los recito con ella. Tomo, no nada más recito los tres refugios, voy a refugio a Buda, Dharma y Sangha, sino que también tomo los 10 preceptos de comportamiento ético que espero que rijan mi vida ética de aquí en adelante. Son 3 preceptos que tienen que ver con el comportamiento, con acciones, con el cuerpo, 4 preceptos que tienen que ver con el habla y 3 preceptos que tienen que ver con la mente. Entonces tomo esos 10 preceptos, los tomo de Parami y en ese momento me da un nombre. Entonces mi nombre, Sadayoti, es un nombre de ordenación, un nombre que me dieron en ese momento, en el momento de mi ordenación privada, y que de alguna manera simboliza una especie de renacimiento, ¿no? Recibimos un nuevo nombre porque simboliza que estás de alguna manera dejando atrás la persona que eras y tratando de abrir paso, tratando de abrir camino para que una nueva persona surja, reconociendo ese acto de ir a refugio a través de un nuevo nombre y un nuevo ser que emerge de su capullo en ese momento, ¿no? Y que se simboliza a través de este nuevo nombre, ¿no? Entonces, esta ceremonia privada es privada y tiene un sentido que sea privada, porque es de alguna manera una decisión personal. Yo como persona, yo como individuo, estoy tomando esta decisión. No importa si nadie más en el mundo está yendo a refugio. Yo quiero ir a refugio. Es una decisión personal. Es una decisión que quiero llevar a cabo independientemente de todo lo demás, ¿no? Es una decisión que yo tomo y yo la pido. Yo le pido a mi preceptora privada que me dé la ordenación. Y entonces es privada y ocurre en ese contexto, digamos, como de uno a uno, ¿no? Es una ceremonia muy bonita, muy inspiradora, muy mágica, muy simbólica, ¿no? Y después, unos días después, generalmente esto se hace en el contexto de un retiro largo de ordenación. Abhayaguita se echó un retiro de 3 meses, ¿verdad? Como parte de tu ordenación. Yo hice un retiro de 2 meses. Nagapriya hizo uno de 4 meses, ¿no? Probablemente. Entonces, hacemos retiros largos y en el contexto de esos retiros se da la ordenación, ¿no? Mauricio dentro de poco va a hacer su retiro de ordenación también. Entonces, pues en el contexto del retiro es la ordenación privada y unos días después se hace la ordenación pública, que es la segunda parte de la ordenación. Y en la segunda parte de la ordenación se hace en el contexto de otros miembros de la orden. Ahí hay otros miembros de la orden. Hay otros testigos, digamos, ¿no? Y lo que estás haciendo en la ordenación pública es que estás reconociendo que sí, tú quieres ir a refugio como individuo, pero finalmente, por más que estés dispuesta a hacerlo sola, aunque nadie más en el mundo lo esté haciendo. Pues eso realmente no está ocurriendo. Tú estás haciéndolo en el contexto de una comunidad. Y esa comunidad, de alguna manera, te da la bienvenida. Está siendo testigo de esta decisión tuya de profundizar tu ir a refugio, ¿no? Entonces, en la ordenación pública, ahí tenemos ahora a un preceptor público, que es el que dirige la ceremonia. De nuevo, recitas los refugios con este preceptor público, recitas los preceptos, tomas de nuevo los preceptos y ahora declaras delante de toda la comunidad que estás dispuesta a tomar estos preceptos como guías de comportamiento ético. Y en el contexto de la ceremonia te invisten con este pequeño símbolo que se llama la quesa, que esto es lo que ya se anuncia nuestro nombre. Entonces ya con nuestro nombre y con nuestra quesa ya somos miembros de la orden budista Triratna. De hecho, la quesa tiene pues las tres joyas: la joya del Buda, que está en dorado, la joya del Dharma en azul, la joya de la Sangha en rojo. Y esto simboliza esto precisamente, que la orden budista Triratna te está recibiendo como miembro, te está reconociendo en esta intención, en esta aspiración, en esta voluntad de ir a refugio a las tres joyas, en este acto central, que es el acto central de la vida de cualquier budista, pero que en el contexto de un miembro de la orden, pues ya ha adquirido suficiente centralidad como para reconocer que es algo que ya rige tu vida, ¿sí? Entonces, en ese momento, te haces miembro de la orden. Ahora, en el momento en el que tú te acercas por primera vez a un centro de la comunidad budista Triratna, pues probablemente todavía no te sientes muy seguro si quieres hacer eso o no, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, tenemos a la orden. La orden es esta especie en realidad, quién sabe qué es la orden, ¿eh? Porque no podemos decir que es realmente una entidad, no podemos decir realmente que es una institución, porque la orden es simplemente una comunidad de miembros de la orden, una comunidad de personas que están yendo a refugio. Y muchos miembros de la orden están asociados en los países en los que viven, están asociados a centros como estos, centros que forman parte del movimiento de la comunidad budista Triratna, ¿no? Estos centros son parte de la comunidad budista Triratna, están dirigidos por miembros de la orden, pero de alguna manera tienen total autonomía, ¿no? Tenemos un centro budista de Cuernavaca, tenemos un centro budista Triratna en la Ciudad de México, tenemos uno en Valencia, tenemos uno en Mérida, Venezuela, tenemos uno en París, tenemos uno en Manchester, tenemos uno en Sydney y tenemos muchísimos centros budistas, creo que en alrededor de arriba de 30 países del mundo. Y cada uno de estos centros budistas tiene su propia autonomía, tiene su propio funcionamiento, cada uno imparte sus clases, cada uno tiene su propia lógica. Todos son asociaciones civiles, digamos, están registrados como asociaciones sin fines de lucro, tienen una figura legal formalmente, pero de alguna manera no hay ninguna estructura piramidal que los asocia todos juntos o ninguna red que los haya tejido ni nada. Cada uno de los centros tiene su propia independencia. Lo que los unifica es que todos ellos están dirigidos por miembros de la orden budista Triratna y en ese sentido, pues practicamos con la misma lógica, digamos. Tenemos las mismas herramientas de práctica, la misma orientación de práctica, los mismos énfasis de práctica, pero cada centro es autónomo en ese sentido, ¿sí? Muchos miembros de la orden, como Abhayagita, como Nagapriya, como yo, pues damos nuestro tiempo, regalamos nuestro esfuerzo, nuestra energía a mantener a una comunidad como ustedes, como nosotros que estamos aquí practicando juntos. Pero hay otros miembros de la orden que no. Hay miembros de la orden que viven en sus casas, que viven con sus familias. Otros son dentistas, otros son abogados, ¿no? Otros viven en condiciones un poquito más monásticas, se dedican de tiempo completo a mantener las instituciones de la orden. Entonces, hay estilos de vida muy, muy, muy diversos en nuestra orden. Desde personas que están dedicadas al 100% a dar su energía, a compartir el Dharma con otros y a vivir el Dharma a toda profundidad, hasta miembros de la orden que viven más en condiciones como más privadas, más familiares y que tienen su propia práctica en ese contexto, en los contextos en los que viven, ¿no? Y hay toda una gama de estilos de vida entre los miembros de la orden. Lo que nos hace miembros de la orden es nuestra práctica, independientemente de dónde estemos y de cómo practiquemos o de con quién practiquemos. Lo que nos hace miembros de la orden es que estamos yendo a refugio a las tres joyas y que lo estamos haciendo en el contexto de esta comunidad. Y que nos reunimos con cierta frecuencia, nos reunimos semanalmente algunos de nosotros, nos reunimos para trabajar juntos, nos reunimos a veces en convenciones, hacemos convenciones cada año, cada dos años, convenciones más locales, convenciones más mundiales, ¿no? De todos los miembros de la orden. Es súper inspirador. Ahorita existen un poquito más de 2,000 miembros de la orden en todo el mundo. E ir a una convención de la orden es hermosísimo, de pronto estás rodeada de cientos y cientos y cientos de miembros de la orden y cantamos los refugios y preceptos juntos y se oye esta especie de rugido, ¿no? En la sala de meditación de miembros de la orden cantando juntos, ¿no? Cantando un mantra, recitando una puya, practicando juntos. Es algo súper, súper inspirador. Y que estás con personas que nunca has visto, ¿no? Con personas de Nueva Zelanda, con personas de la India, con personas de Sudáfrica, ¿no? Ahí sentados practicando juntos con la sensación de que estamos hablando el mismo idioma, que más allá de las diferencias culturales, las diferencias de idioma, las diferencias de raza, hablamos el mismo idioma, que es el idioma del Dharma, que es el idioma del ser humano más profundo y más elevado que puede haber. Y eso lo compartimos. Y eso ahí estamos, ¿no? En comunión con eso. Nos relacionamos unos con otros con base en esa aspiración común y en ese compromiso común que tenemos hacia las tres joyas. Y bueno, pues, les quería yo comentar esto. Entonces, dentro de la sangha de la orden budista Triratna, existen una gran variedad de estilos de vida. Y por eso nuestro maestro dice, realmente, originalmente él pensó en la orden quizá como una orden laica, pero después se dio cuenta que realmente no era realmente una orden laica, porque había miembros de la orden que estaban entregados al 100% a la práctica budista y a la orden en sí misma. Y eso, digamos, era una práctica más intensiva incluso que la que tienen muchos monjes en sanghas monásticas, ¿no? Entonces, hay muchos miembros de la orden en nuestra orden que tienen una práctica más intensiva incluso de la que se tiene en algunos monasterios. Hay miembros de la orden en nuestra sangha que han tomado votos de celibato, que no tienen familias, que viven en estilos de vida completamente, digamos, un poquito, monásticos, podría yo decir, en contextos semimonásticos, ¿no? Entonces, nuestra orden budista se dio cuenta, Bante, que realmente no era ni laica ni monástica, ¿no? Sino era una orden budista en donde esa dicotomía de laico y monástico como que no era relevante. Realmente no es lo que importa. Lo que decía Bante, el estilo de vida, ya seas laico, ya seas monástico, ya tengas esposa o esposo, o familia, o seas dentista, o seas célibe o no seas célibe. El estilo de vida es secundario. Lo que realmente te hace miembro de la orden es ese compromiso con las tres joyas. Eso es lo que es primario. Ese compromiso con las tres joyas es lo que te hace miembro de la orden. Y entonces esta dicotomía de laico-monástico, pues sencillamente pasa a segundo término, ¿no? Realmente no es relevante. Muchas veces este tipo de este concepto es muy difícil de entender para otras sanghas budistas. Hay otras sanghas budistas que te dicen, bueno, ¿y entonces formas parte de una orden laica? Y yo digo, pues no, o sea, yo no pienso en mí como laica, ¿no? Tampoco pienso en mí como monja, porque pues tampoco, ¿no? O me veo monja. O sea, no son dos adjetivos que me signifiquen mucho, ¿no? Yo finalmente me siento parte de una orden religiosa, sí. Siento que tengo una práctica budista, pues, que es el centro de mi vida, pero lo de laica y monástica probablemente no es algo que me define, no es algo que me describe, ¿no? Y a veces para personas que no están muy familiarizadas con nuestro contexto de práctica, es muy difícil de entender esa concepción. Bueno, ¿son laicos o son monásticos? Pues ni una cosa ni la otra. Y ese es un poquito el sentido de la sangha Triratna, ¿no? Es un poquito ir más allá de los formalismos, más allá de las formas. Lo que importa es el fondo. Lo que importa verdaderamente es la práctica. Ya la manera externa que tomes, si te vistes de azul, te vistes de rojo, llevas una quesa blanca, llevas una quesa dorada, en fin, vives con el esposo o no, eso es secundario. Entonces, realmente lo que hizo Bante al fundar nuestra orden es un acto increíblemente revolucionario, increíblemente radical. Pero radical también, la palabra radical tiene un sentido muy interesante porque por un lado nos habla de algo como muy extremo, ¿no? Pero también nos habla de algo que se va a la raíz, ¿no? Tiene que ver con irse de nuevo a las raíces. Lo que Bante hizo es regresar a las raíces de cómo el mismo Buda planteó la práctica, ¿no? De cómo el mismo Buda se involucró e involucró a otras personas en su sangha y las fue recibiendo en esta especie de fraternidad, en esta especie de comunidad que iba creciendo, de personas que igual tenían familia o que igual dejaban todo para seguirlo, pero que sencillamente estaban practicando con él, que estaban practicando sus enseñanzas y querían alcanzar la iluminación, querían alcanzar la misma experiencia que él alcanzó, bajo los mismos principios, bajo los principios de una entrega total a esta práctica. Entonces, lo que hizo Bante es muy radical en su concepción de cómo concibió la orden, ¿no? Y conforme más conozco a la orden desde dentro, ¿no? Y conforme más años pasan en donde me voy empapando de esta comunidad y de esta sangha, más me siento admirada verdaderamente de la valentía de Bante, de la claridad de mente que tuvo y de la, digamos, de la determinación, de la fuerza, ¿no? Con la que echó para adelante su visión y su perspectiva de cómo llevar al mundo occidental, al mundo que hasta ese momento no conocía el budismo, cómo llevar el budismo a este mundo, cómo traernos a nuestras mesas el Dharma, ¿no? Y bueno, surgieron los centros budistas, surgió la orden, y ya una vez que tú te acercas a un centro budista, pues tienes la posibilidad de irte acercando tanto como tú quieras a la práctica budista, ¿no? Puedes simplemente venir de vez en cuando, sentirte completamente afín a esta sangha, practicar, venir a los cursos de meditación, ir a un que otro retiro y seguir siendo, si quieres ser sufi o si quieres ser hinduista o católico, pues nadie realmente te pide que creas en nada. Nadie te está pidiendo que creas en nada. Simplemente ven y usa estas herramientas para transformar tu vida. Aquí están, ¿no? Pero por supuesto, si tú decides que quieres incursionar más en el budismo, si tú misma o tú mismo te encuentras con que eres budista y que quieres practicar en esta sangha, puedes tomar la decisión de hacerte mitra. Justamente ahora en el Festival del Día del Buda tuvimos dos ceremonias de mitras, ¿no? Entonces, hacer una ceremonia de mitras implica que le estás pidiendo a esta comunidad que de alguna manera te reciba, que te considere su amigo, que estás reconociéndote como budista y que quieres practicar el budismo en el contexto de esta sangha. Entonces tomas la decisión de hacerte mitra y de alguna manera te involucras un poquito más con la sangha, con la práctica. Y si todavía quieres ir más allá y realmente quieres llevar a una mayor centralidad de tu vida a las tres joyas, pues puedes pedir ordenación y entonces entras a todo un proceso de entrenamiento, algunos de ustedes están aquí en proceso de ordenación. Entras a todo un entrenamiento que en realidad es un poquito difícil describir en qué consiste, ¿no? No es obviamente un entrenamiento escolarizado en donde pasas el curso 1, pasas el curso 2, te sacas 10, te haces tu examen y te ordenas. No. No, porque en realidad tiene que ver con la transformación de tu vida, ¿no? Entonces, qué tan rápido, qué tan lento se vaya dando esa transformación y las tres joyas vayan adquiriendo centralidad en tu vida, pues cada persona lo hace, ¿no? A diferentes ritmos y con diferentes condicionamientos y en fin, ¿no? Entonces es un proceso muy interesante. El proceso de ordenación que culmina precisamente con esta ordenación doble de la que les hablaba, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito ya para ir cerrando esta charla, quería también retomar el título, ¿no? Un núcleo para una nueva sociedad. Lo que dice Bante es que la orden es ese núcleo. La orden, la manera en la que él concibió la orden como un conjunto de practicantes del Dharma a profundidad, pueden ser el centro a partir del cual puedan empezar a hacerse comunidades, puedan empezar a acercarse personas, a conocer el Dharma, a practicar el Dharma, a convertirse en seres humanos más plenos, menos egoístas, a contribuir cada vez a una sociedad mejor, a una sociedad de valores más elevados, ¿no? En la medida en que vamos practicando cada vez más y más y más profundamente el Dharma, poquito a poco nos vamos convirtiendo en verdaderos individuos, en individuos conscientes, en individuos responsables, en individuos que somos capaces de tomar nuestras propias decisiones, capaces de responsabilizarnos por las decisiones que tomamos, ¿no? Nos vamos convirtiendo en verdaderos individuos. Y dice Bhante, una comunidad espiritual es aquella que está formada por verdaderos individuos. Y bueno, se esperaría que probablemente la orden budista Triratna es una comunidad espiritual o está en el, tiene la aspiración de ser una verdadera comunidad espiritual formada por verdaderos individuos. Lo opuesto a una comunidad espiritual, pues es simplemente un grupo de personas que se relacionan unas con otras con base en otro tipo de cosas. Muchas veces formamos partes de grupos humanos en donde nos relacionamos, por ejemplo, con base al conflicto, simplemente con base al conflicto, ¿verdad? O con base a algún gusto por algún deporte, o con base en una afinidad política, o nos relacionamos porque somos todas feministas, o porque somos todos gays, ¿no? O porque somos todos protectores de los animales, ¿no? O muchas de esas razones para unificarse pueden ser muy valiosas, muy útiles, pero finalmente no necesariamente son razones o motivaciones con un contenido espiritual, con una intención de crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, muchas veces formamos parte de grupos como esos, ¿no? Formamos parte de la familia y como parte de esos grupos, pues rara vez nos comportamos como individuos, ¿no? Somos parte del grupo, hacemos un poquito lo que hacen los demás. Tenemos los mismos principios y los mismos, parámetros de comportamiento que los demás. Y muchas veces no somos verdaderos individuos, no tenemos esa independencia y esa conciencia y esa madurez, ¿no? En esos contextos. Entonces, Bhante habla de que nuestra orden budista Triratna puede ser, digamos, la ocasión o puede ser el centro a partir del cual vayamos transformando los grupos en comunidades. Poquito a poquito vayamos transformando la razón por la que nos reunimos, la razón por la que nos conectamos, poquito a poquito irla convirtiendo en aquello que nos inspira a la práctica del Dharma, ¿no? Nos reunimos con base en esa aspiración que tenemos de practicar las enseñanzas del Buda. No nada más porque le vamos a la América, ¿no? O ahora que vamos a tener el Mundial de Fútbol, no nada más porque le vamos a México contra Alemania, ¿no? No nada más nos reunimos por eso. Nos reunimos porque queremos crecer como parte de este camino hacia la iluminación y porque queremos hacerlo juntos. Entonces, la orden budista Triratna puede ser poquito a poquito ese núcleo a partir del cual podemos irnos acercando y convirtiéndonos en una verdadera comunidad. De tal manera que dejamos atrás el grupo para ingresar, para entrar, para contribuir a una comunidad. Entonces, bueno, pues esto es un poquito lo que les quería compartir, que es la visión de Bhante de nuestra comunidad budista Triratna, que a lo largo de los 50 años de existencia de la orden budista Triratna se ha ido refinando y ha ido adquiriendo como mucha más claridad todos estos todas estas ideas que ahorita les esbocé y que son ideas que el mismo Bhante planteó en los años 70, en los años 60, pero que siguen teniendo toda la vigencia del mundo y que siguen profundizándose conforme más y más miembros de la orden ingresan a nuestra orden. Así es que, bueno, pues muchas gracias.